Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y como sabes, en nuestra región los escolares disfrutan estos días de la llamada Semana Blanca, una semana sin clases en pleno mes de febrero. Se trata de una de las cinco pausas que introduce el modelo del calendario escolar bimestral que lleva en vigor desde el curso 2016-2017. Es un modelo único en España que sigue generando debate entre las familias, la comunidad educativa y la administración. Soy Cristina Gimeno, muy buenos días, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y para entender mejor su impacto y las posturas enfrentadas, está con nosotros Álex García. Hola, compañero.
Hola, Cristina, buenos días. En Cantabria, el calendario escolar, divide el curso en periodos bimestrales, intercalando semanas de descanso, como esta Semana Blanca, como has mencionado, Cris. La idea, bueno, pues con la que nació este modelo era permitir descansos regulares para mejorar el rendimiento del alumnado y facilitar la planificación del curso. Sin embargo, bueno, pues no todos están de acuerdo con sus beneficios. Las familias especialmente han manifestado su preocupación por las dificultades de conciliación y la falta de estudios que avalen ese impacto positivo. Uno de los argumentos más repetidos es que ninguna otra comunidad autónoma ha imitado este sistema, lo que hace que Cantabria siga siendo la única en aplicarlo. Para entender mejor cómo afecta este modelo a las familias, pues hoy en COPE hemos hablado con José Manuel Torre, que es portavoz de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
Y cada familia pues lo afronta como puede, en función de sus condiciones personales y sobre todo laborales. Bueno, yo creo que la consejería ya el año pasado nos indicó que sí, que la presidenta en campaña había manifestado su intención de no es el mantenerle por considerar que esté dando el rendimiento que supuestamente iba a dar, sino por no generar conflicto, pues eso, volviendo otra vez con cambios en el modelo.
Bueno, pues desde FAMPA, que es así como se llama la asociación, insisten en que todos estos días lectivos, bueno, pues son los mismos que en los últimos años, pero las familias deben improvisar mucho para gestionar una semana completa sin colegio. Claro, es que figúrate, Cristina, cómo organizar todo eso en lugar de días sueltos. Todo, pues, hace que sea mucho más complicada la organización.
No se ha demostrado, no es que no se ha demostrado, es que no se ha querido mirar siquiera si realmente estaban los beneficios este modelo de calendario, que entendemos que debería ser la finalidad máxima del calendario, debe ser el que se adapte lo mejor posible a la educación. Y eso no se ha hecho nunca. Luego, si hay un modelo que es más perjudicial todavía, pues habrá que apretarse y habrá que buscar soluciones para quien las necesite, pero eso no se ha hecho.
Bueno, hemos hablado también con Mónica Aro, ella es de la asociación Concapa, también de padres y madres, mantiene una postura muy crítica con este modelo también, desde su punto de vista. Bueno, pues dice que la conciliación es solo una parte del problema, pero también falta pues un estudio serio que hable de los beneficios pedagógicos.
Nosotros desde el principio dijimos que nos parecía que no se podía hacer una apuesta por un modelo de calendario con estas paradas bimestrales, si no quedaba claro previamente que desde el punto de vista pedagógico iba a ser interesante para los alumnos, porque desde luego para las familias siempre es un problema para la conciliación, eso está claro.
Bueno, pues ya ves, Cristina, pues que la situación, por un lado, sigue preocupando muchísimo a estos padres. Lo que queda claro es que tanto desde la consejería como desde, bueno, los propios profesores, parece ser que efectivamente se mantiene una tendencia a pensar que este estudio es beneficioso. Lo que está claro es que si tú también has pulsado la calle, Cristina, La sensación es que hay bastantes dudas con que esto sea realidad, porque no saben cómo poder afrontar este tiempo libre, estamos escuchando. Bueno, pues
es que las una situación familias compleja. Está claro que lo intentan cada año, ¿no? Pero eso, pese a que tienen claro que cambiar el modelo del calendario bimestral es prácticamente imposible, pues nos enfrentamos cada semana no lectiva a un reto permanente.
Porque hablan incluso de que el anterior modelo, el trimestral, el que había de toda la vida en los últimos años, el que he conocido yo fundamentalmente, el que dejó de estar viable en el año 2016, tampoco era el ideal. Bueno, pues ellos hablan de que tienen diálogo con el gobierno. Desde Concapa nos trasladan pues que se han dirigido en diversas ocasiones a la Consejería de Educación. Bueno, todo a través de reuniones, todo a través de encuentros con este organismo, la esperanza, pues fundamentalmente es pues que sean tenidas en cuenta, ¿no?, de una vez la postura de los padres a la hora de modificar este calendario escolar, porque la sensación es que se escucha por un lado a los profesores, pero que por otro a los padres parece ser que no se les está teniendo muy en cuenta.
El consejero nos convocó en la mesa de las familias junto con FAMPA para comunicarnos las dos propuestas de calendario y nos abrieron la posibilidad de hacer nuestras alegaciones a las propuestas que ellos planteaban. Y desde luego nosotros les hemos hecho saber que, como siempre, lo primero es que el modelo en sí mismo no nos gusta. Necesitamos que se haga un cambio en este sentido. Con relación a las propuestas que ellos hacían, pues hemos presentado también pues lo que a nosotros nos ha considerado, aparte de esto, pues las propuestas que nosotros hemos considerado que eran viables para este próximo curso escolar.
Claro, ¿cuál es la pregunta que surge ahora, Cristina? El hecho de, si tenemos este modelo, lo que mencionaban, ¿no?, tanto desde Concapa como desde FAMPA, si tenemos este modelo en Cantabria desde hace tantos años, ¿cómo es posible que no se imite en ninguna otra comunidad autónoma? Si tan buen resultado tiene, ¿por qué no se traslada a otras autonomías? Mencionan que no hay ningún estudio, que no hay ningún dato que avale que efectivamente, pues en Cantabria esto está suponiendo un gran avance para los alumnos. Bueno, pues es la gran duda, ¿no? En la práctica el modelo sigue, pues como estoy mencionando, ¿no?, sin ser imitado en ningún lado, ni en Castilla y León, ni en País Vasco, ni en Asturias, ni siquiera en otros lugares también cercanos como La Rioja o Navarra, que son comunidades que también tienen una fisonomía bastante similar a la de Cantabria. La sensación general entre las familias es que esos estudios no están existiendo, que no hay un impacto, un dato que evalúe ese impacto real en el sistema educativo. Bueno, la consejería lo que hace es argumentar que el sistema ayuda a equilibrar los trimestres y evitar diferencias excesivas en la duración de cada periodo lectivo. A ver, es una explicación, Cristina, que no acaba de convencer, sobre todo, a los padres y madres.
Si los beneficios hubiesen sido evidentes, a nuestro alrededor se verían. Y yo miro otras comunidades y siguen igual. Yo estoy ahora en Navarra y aquí están los chiquillos en el colegio. Y voy a otro cualquier otro lado y están en el colegio. O sea, el funcionamiento que tienen es el que teníamos antes. Que no digo que sea mejor ni peor, pero lo que está claro es que no se ha demostrado que esto es mejor porque no lo ha querido asimilar nadie.
Bueno, pues esto es lo que dicen las dos principales asociaciones de padres y madres de Cantabria. Es curioso que la Junta de Personal Docente siga apostando también por este actual modelo, Alex.
Uh-huh. Sí.
Han remitido su propuesta de calendario para el curso 2025-2026, en el que siguen apostando por los descansos lectivos de una semana cada dos meses, es decir, lo que tenemos ahora mismo. En líneas generales piden, por ejemplo, que el periodo escolar comience el 8 de septiembre, termine el 30 de junio del 2026, jornadas reducidas, como es habitual también en el primer y último mes del curso, vacaciones navideñas del 22 de diciembre al 7 de enero y tres semanas intercaladas de descanso en medio del curso, una en octubre, otra en febrero y la última en abril, aunque desligada en esta ocasión de la Semana Santa.
Que es esa primera que has mencionado la que más les cuesta comprender a los padres, la de octubre, porque en el carnaval siempre se ha librado, porque en Semana Santa también se ha librado, pero lo que no entienden, no encuentran encaje es esa que de la que hablamos del mes de octubre, Cristina.
Lo que está claro, Alex, es que nunca llueve a gusto de todos, pero el tiempo está consolidando el principio lógico, ¿no?, que los descansos, según la Junta de Personal Docente, dicen que están mejor distribuidos así, cada bimestre, que acumulados en un verano del que vuelves pues habiendo olvidado incluso escribir o otras muchas cosas.
Totalmente.
Bueno, pues muchas gracias, Alex.
Gracias.
Estaremos
a ti,
muy atentos.
Hasta
a cualquier novedad. Gracias.
Hasta aquí hemos llegado.
Remate final de rebajas en Mi Mundo. Ahora ampliamos nuestros descuentos al límite, con hasta un 10% de descuento adicional.
Solo hasta el 8 de marzo, remate final de rebajas en Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Internet. Intervalos nubosos este jueves en Cantabria. Tenemos ahora mismo 12 grados en el centro de Santander. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Información pasa por recordarte que tenemos el pan recién salidito del horno en Gómez Pan y Panadería Torre. El horno no deja de sorprendernos de los profesionales que trabajan en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, y también en Astillero, en Eras y en Maliaño, porque su última creación es el pan de calabaza. Textura esponjosa, sabor irresistible, perfecto para compartir en casa, por ejemplo, en el desayuno o en la merienda. Uno imprescindible en nuestra mesa, como imprescindible en la actualidad en esta casa, es Jaime del Olmo.
Hombre,
hola,
hombre,
compañero.
¿Qué tal?
Hijo, había quedado muy bien.
Sí, sí, pues ya yo está. Te lo agradezco, ¿eh? Yo pienso lo mismo.
Esta semana eres
de ti,
imprescindible.
De Alex, de Iván, de
desde
todo el mundo,
primera
¿eh?
Hora de la mañana nos estás informando toda
eso
la
sí,
semanita.
Eso sí.
Mira, bueno, cuéntame.
Mira, ya sabes que se levantó, como todos los consejeros de economía de las comunidades presididas por el PP, Luis Ángel Agüeros, porque, claro, no han tragado con esto del gobierno de España, de la condonación de la deuda autonómica. Curiosamente, solo se quedaron con la reunión con la ministra Montero, pues Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha. Bueno, pues ellos sí parece que están de acuerdo, el resto de España no, porque lo que te quitan de un bolsillo, que dices te vas a ahorrar, el doble lo vas a pagar con el otro. En fin, lo que se quita de deuda autonómica será ya mucho mayor en la deuda del Estado. Así que bueno, pues esa trágala, como decía Buruaga, no ha colado en nuestra región, y vamos a localizar al consejero para que nos diga hoy cuáles son los siguientes pasos después de que se haya aprobado, pues con esa mayoría de España, la condonación de la deuda, la quita de la deuda autonómica. Al margen de todo esto, hay que decir que aunque ya no hace tanto calor, que ha vuelto el frío y que incluso ha habido chubascos, Cantabria sigue en alerta por riesgo 2, alto o muy alto, de incendios forestales. Y se mantiene en tres comarcas de Cantabria, Pas, Pisueña y Asón, ese riesgo, ese nivel 2. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede, aunque también reconocen desde el gobierno que no se ha declarado ningún incendio en las últimas 24 horas. Así que mucha más calma respecto a los últimos días. ¿Te acuerdas hace un mes que hablábamos de las vacas desnutridas que tenía que recoger el Seprona de un
¿sí?
refugio animal porque tenía que devolvérselas el dueño, al dueño? Había una sentencia que decía que había que esas cinco vacas devolvérselas a su dueño legítimo. La gente se encadenó, empezó a gritar, no dejó pasar al camión y al final se quedaron en el refugio. El refugio animal La Manada lo que pide ahora, y la jueza lo ha desestimado, es que le paguen el dinero de pues la manutención de estos casi 3 años que han estado con las vacas. Son 150.000 euros. La justicia ha dicho que no.
Que no.
Así que, bueno, pues otro varapalo para este refugio de animales. Y hoy es un día importante en lo político. A las 7:30 va a estar Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, en el Hotel Chiqui. Bueno, pues en esa reunión de la Junta Directiva del PP en Cantabria. Pero también en el PRC es un día muy movido, porque hoy se va a escenificar un paso más para la sucesión de Miguel Ángel Revilla. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, desde creo que es 1988, Miguel Ángel Revilla ha sido el secretario general y el candidato siempre a ser el presidente de Cantabria por parte del PRC. Como va a decir adiós, ya no se va a presentar, pero sigue siendo el secretario general, los estatutos del partido hasta ahora no permiten que estén separadas. O sea, hay que cambiarlos para poder elegir otra persona y que sea el candidato a la presidencia, porque Revilla va a seguir en el mandato y siendo secretario general hasta el fin de esta legislatura, en 2 años. Así que hoy se va a cambiar los estatutos del partido regionalista. Y nada, simplemente recordarte que hoy a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento se van a reunir las asociaciones delegaciones Salud a Cantabria, Cantabria por el Sáhara y Delegación Saharaui de la región, porque se cumplen 49 años desde que se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Qué es lo que pasa? Que España, Pedro Sánchez, etcétera, pues está siendo muy amigo de Marruecos, que está realizando expolios a los saharauis, y está prohibido el poder realizar pues eso, operaciones económicas en ese territorio que no sea por el Frente Polisario. Así que se van a reunir para recordar al gobierno que tiene que cesar esas actividades que no son legales.
Muchos años llevan peleando, sí señor. Gracias Jaime, me decías que estamos en riesgo por incendios. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos viento flojo de componente sur que va a girar pronto a componente este en el litoral y probables chubascos dispersos durante la tarde.
Bueno,
esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos hoy con máximas que oscilan entre los 15 grados de Potes y los 17 grados que se quedan en Torrelavega. Son las temperaturas previstas para este jueves. Que tengas una buena mañana. A las 2:20 escuchamos la actualización informativa.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Muy pronto tus desayunos y meriendas en el centro de Santander pasarán a otro nivel. Tu café favorito con la repostería recién horneada en la nueva panadería Peter y Pan en la calle Cádiz 14.
No te olvides de descubrir su gran carta de panes. Notarás la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Roma, deja que el estilo entre en tu casa. Hasta el 1 de marzo, Roma te ofrece la promoción 1-2-3. Consigue un descuento de hasta el 30% en la compra de tus lámparas, muebles, decoración o textil. Consulta condiciones en tienda. Roma, en Avenida de Parayas 24, Santander. Abierto sábado tarde. Roma, creamos hogar.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, presta atención a lo que te vamos a contar a continuación, porque si pensabas que los chinos solo fabricaban móviles y aparatos electrónicos, prepárate para cambiar desde este mismo momento el chip. BYD es un auténtico titán de la tecnología, con 120.000 ingenieros en su equipo, y está revolucionando el mundo del automóvil, con vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que no solo tienen más de 500 kilómetros de autonomía, sino que compiten directamente con las marcas más exclusivas de Europa. Mira, por ejemplo, ¿sabías que su batería Blade es una de las más seguras del mercado? ¿O que su sistema Goods Eye permite adelantamientos autónomos? Fíjate lo que te cuento. En nuestra región, BYD ha encontrado un aliado clave, que es el Grupo Blendio, una empresa con casi un siglo de historia en la automoción y concesionarios de todo el norte de nuestro país. Y hoy quiero hablar un ratito con el gerente de BYD, Carlos Higuera, para descubrir cómo esta alianza está acelerando la llegada del futuro de la movilidad. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, encantado.
Oye, ¿quién ha conducido ya un BYD? Me ha dicho que menudo escándalo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es un... Primero, agradeceros la asistencia el otro día al evento que tuvimos, que fue, sí, creo que fue fantástico. La gente quedó gratamente sorprendida, sí, porque conducir un coche de estas características, la verdad que sorprende. Solo, ya no el hecho de la visualmente, porque de hecho el coche en diseño es muy, muy bonito, sino lógicamente la calidad técnica, la calidad de acabados, materiales, tecnología. La verdad que sí, como tú has dicho, es un auténtico escándalo.
Bueno, mucho más que coches eléctricos. BYD se fundó haciendo baterías y hoy está también en transporte ferroviario, tengo entendido. Energías renovables incluso. ¿Cómo se pasa de fabricar baterías a liderar la revolución de la movilidad sostenible?
Bueno, la verdad es que BYD es una empresa, como tú bien dices, que empezó creando baterías recargables para todo el mundo, y ahora mismo es el número uno en baterías recargables, con la Blade Battery que llaman ellos, ¿no? Que es su patente. Date cuenta que tú bien has dicho en el inicio, esta gente tiene más de 120.000 ingenieros trabajando para sus
es impresionante,
sus compañías, las cuales que hacen casi una media de 15 descubrimientos diarios y patentes diarias. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Pues que esta gente al final, con 900.000 personas que trabajan en todo el mundo, con 120.000 ingenieros, la velocidad de la tecnología como está avanzando hoy en día, pues se han puesto a la cabeza tecnológicamente del mundo de la automoción, que es como paso recurrente a su fabricación de batería.
Oye, Carlos, seguimos con esta batería. Se dice que es la más segura y duradera del mercado, ¿no? Que la hace tan especial. De verdad, un coche con esta batería, me han dicho, no arde ni aunque le hagamos perrerías.
En su centro de investigación tecnológica de I+D+i en Shanghái, sí, tienen un panel, lógicamente, un laboratorio donde pasan todo el día agujereando y taladrando baterías de las competencias de diferentes empresas. Todas explotan, arden, tienen problemas, lógicamente, de combustión. Al lado está la nuestra, la Blade Battery, hacen el mismo ensayo y la batería no tiene ningún problema. Nosotros, uno de los grandes, no peligros, pero uno de los grandes retos que tiene la industria de automoción de electricidad es el tema de la conservación de la energía y de la seguridad de las baterías. En este caso, las baterías de nuestros coches están embutidas dentro del chasis, tienen que tener la máxima seguridad precisamente para que no pasen estas cosas.
Ya. Y la tecnología Gutai suena a ciencia ficción. ¿Cómo funciona exactamente? ¿En qué nivel de conducción autónoma estamos con BYD?
BYD en estos momentos a nivel mundial está, de alguna manera está condicionado por las legislaciones de cada país y cada continente, ¿no? En España las condiciones autónomas tienen un nivel de momento muy bajo. ¿Por qué? Porque lógicamente no hay la infraestructura para poder hacerlas. En Estados Unidos pasa 3-4 lo mismo, aunque están más avanzados en ciertos temas. Están preparados a la máxima conducción autónoma que pueden encontrar. Máxima, digo máxima, porque la inteligencia artificial que van a imponer en estos coches es la última generación. Entonces, lógicamente, todo está regulado por cada país y continente como lo tengan regulado el tema de conducción autónoma. Pero estamos al máximo nivel. El otro día en la presentación que hicimos, la gente se sorprendía porque el propio coche distinguía cuando un coche iba a cambiar de carril y te lo marcaba. Ya no solo cuando cambiaba, sino cuando iba a cambiar de carril. Quiero decir, a tal nivel de protección y de seguridad pasiva y activa, que da una seguridad a la hora de conducir un coche de estos y una tranquilidad tecnológica tremenda.
Oye, ¿y ya lidera las ventas de eléctricos en España?
Correcto, exactamente. Han sobrepasado a Tesla. Date cuenta que BYD es ahora mismo el tercer grupo mundial de ventas detrás de Toyota y de Volkswagen, pero este año se va a convertir en el segundo grupo mundial de ventas a nivel mundial detrás de Toyota. ¿Qué significa eso? Pues que el crecimiento que estamos teniendo a nivel mundial con la introducción de este tipo de productos, que no son todos 11% eléctricos, tenemos aún coche híbrido, está desbancando, o está poniendo en jaque a todos los fabricantes y está poniendo en jaque a toda la industria automotriz. ¿Por qué? Porque tal como entramos, tal como estamos posicionando nuestros productos y tal como estamos posicionando el producto a nivel internacional, nos está dando una visibilidad, lógicamente, brutal en todos los ámbitos.
Fíjate lo que me has dicho, una marca que compite directamente con Tesla, probablemente con BMW, con Mercedes, en alta gama, porque no solo son eficientes, sino que tienen un diseño, pero espectacular, muy premium,
Sí, el diseño es premium. Estamos hablando que la persona que ha diseñado los coches es el mismo diseñador que ha hecho, por ejemplo, el Audi R8. Estamos hablando de gente de altísimo nivel en diseño. Han invertido y están invirtiendo en tecnología y en diseño una auténtica barbaridad. Porque la idea, lógicamente, es utilizar ciertos productos para que la venta sea mucho más viable en cada país y en cada continente. En Europa la entrada ha sido muy, muy fuerte y, sobre todo, el proyecto que tienen a futuro Esto es solo el inicio. El proyecto a nivel futuro es tremendo, pero tremendo.
Grupo Blendio tiene más de 95 años de historia en automoción. ¿Cómo ha sido la llegada a vuestros concesionarios de BYD? ¿Cómo responde el público cuando entra, bueno, y ve estos coches?
Aquí la clave de todo absolutamente es probar el coche. Podemos vender muchas ideas, podemos vender muchos diseños, podemos vender muchas características, pero la gente solo se va a dar cuenta de qué tipo de coches puede comprar y qué tipo de coche estamos vendiendo en el momento que se sube al coche. Cuando ve la insonorización de los coches, cuando ve las calidades de acabado dentro de los coches, pantallas giratorias en el propio coche, techos solares panorámicos en todo, primera calidad en pieles veganas. Quiero decir, estamos hablando de los coches no tienen extras. Nuestros coches tienen dos diseños, por poner otro ejemplo, uno A y B. El B lo tiene absolutamente todo y el A tiene todo menos dos cositas más. Pero no hay capacidad de decir, es que yo quiero ponerle a adaptación. No, eso lo tiene, ya lo tiene. Y eso lo que está haciendo es, a un precio realmente asequible, poner un coche de un nivel de calidad y un nivel tecnológicamente tan alto que la gente se sorprende cuando empieza a comprar.
Pues es que me lo has puesto encima de la mesa, me lo has puesto en bandeja, como diría
tienes
aquel.
Tienes que venir a probarlo.
¿Cuánto cuesta? ¿Eh? Me lo has puesto, de verdad, ¿eh? Preparada para que yo me lance con la gran pregunta, ¿qué precios manejamos en la gama? Mira, y qué ventajas tiene frente a otros eléctricos?
Lo bueno que trabajamos todo el mercado, digamos, el sector de necesidad del cliente. Trabajamos desde un coche pequeño para movilidad urbana, 100% eléctrico con 300 kilómetros de autonomía, hasta un coche de 7 plazas con 500 kilómetros de autonomía, pasando por un híbrido que tiene un combinado de 1.100 kilómetros, 1.080 kilómetros de autonomía. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que aglutinar toda la gama de posibles clientes a nivel de compra de coches, que al final van a encontrar su necesidad en cualquiera de nuestra gama.
Perfecto.
Partimos desde los 28.000 euros, que pueden ir hasta los 60 o 65.000 euros, depende tipo de vehículo. Pero hablando lógicamente siempre de coches 100% eléctricos o a un híbrido que, como te digo, que es posiblemente ahora mismo los más vendidos y los que más te están tirando de la marca.
Carlos, ¿sigue habiendo miedo a la carga? Les hay quien dicen que los eléctricos aún no son prácticos porque la infraestructura de carga no está a la altura. ¿Qué les dirías a aquellos que tienen dudas todavía con este tema?
Vamos a ver, lo primero que hay que saber es qué tipo de coche compras y para qué lo quieres el coche, ¿no? Eso para empezar, lógicamente. Tenemos las variantes para cualquier tipo de necesidad, pero como te digo, pero si bien es cierto que una persona que va a hacer un trayecto de más de 500, 600, 800 kilómetros que puede ir con la familia, pues es cierto, pues hoy en día tienes que planear bien un poquitín dónde vas a descansar, qué tipo de carga y demás. Lo bueno es que ahora mismo nuestros cargadores y nuestros coches cargan a una velocidad que en media hora, 30 minutos, 35 minutos, tienes un 80% de carga del vehículo, que te permite, lógicamente, desplazarte otros 300 o 400 kilómetros sin ningún problema.
Tengo que ir terminando. Carlos, te tomo la palabra. Quiero ir a probar esos coches. Si tuvieses que recomendarme un solo modelo, el coche estrella, ¿cuál sería?
A ver, el coche estrella en estos momentos, por versatilidad, es el CUDNA, que es el híbrido enchufable que tenemos, que es como un todoterreno, muy parecido entre un Q8 y un Cayenne. No es que quiera hacer referencia a alguno de estos coches, pero sí es cierto que técnicamente es un coche muy, muy bueno. Técnicamente es muy bueno y visualmente es un coche muy atractivo. Un coche que realmente merece la pena verlo. La gente se gira a ver, oye, mira qué coche. Si tú tienes un coche que merece la pena por lo menos conducirlo una vez.
Iremos a comprobarlo. Carlos, un abrazo. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros y encantado de recibiros en nuestras instalaciones.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confía en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga. Un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce. Un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Se dice que una vez al año, los disfraces tienen un poder especial. Abren las puertas a la aventura en Cabárceno. Del 24 al 28 de febrero, si tienes menos de 12 años, vienes disfrazado y acompañado de un adulto, entras gratis. Prepárate para un espectáculo único. Cuentos mágicos, trucos sorprendentes, malabares increíbles y mascotas espectaculares. Y si eres tarjeta amigo, un delicioso chocolate caliente con sobao te espera. Semana sin col en Cabárceno. Salvaje y divertida. Infórmate en parquedecabárceno.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Si has sido madre o padre estando trabajando, seguro que lo has vivido. Lo normal es que pidas permiso en tu empresa para cuidar del recién nacido, algo que no tenía compensación económica por parte de tu lugar de trabajo. Pues bien, una sentencia judicial puede cambiarlo en todo el país, incluido Cantabria. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que los padres que pidan permiso parental puedan seguir cobrando la mensualidad en el trabajo durante esas 8 semanas? Todo radica en una reciente sentencia en la que un juzgado ha fallado a favor de una trabajadora condenando a su empresa a pagarle esas semanas. Buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Queremos saber qué tendrán que hacer en nuestra región los futuros padres y si los que ya lo hemos sido tenemos derecho a pedir ese dinero. Jaime del Olmo, muy buenos días.
Así es, Cristina. ¿Quién mejor que Francisco Bautista de la Unión de Consumidores para que nos dé más detalles de cómo se puede llevar a cabo este permiso parental retribuido, no solo en España, sino en Cantabria? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hablar con él. Hola, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta sentencia firme que reconoce el derecho a una trabajadora que cobre por ese permiso parental es algo que en el resto de Europa, en buena parte de Europa, sí es algo común, pero aquí no se está llevando a cabo y Bruselas nos ha tirado las orejas. ¿Por qué no se está llevando a cabo esta normativa europea en nuestro país?
Vale, pues esa es la madre del cordero. Pues no se está llevando a cabo porque nuestro país, en este asunto, como dicho sea de paso, en otros muchos asuntos, acumula unos retrasos enormes en la transposición de directivas europeas. Las directivas, que son una norma que parte de la Unión Europea, necesitan una adaptación al ordenamiento interno de los Estados. Hay un plazo, es decir, los Estados miembros de la Unión tienen un plazo para transponer, es decir, para adaptar la directiva europea a sus ordenamientos internos, es decir, para que haya una ley nacional que diga lo mismo que la directiva europea. Y España es, digamos, un país muy incumplidor en este sentido. Hay que recordar que hace tan solo unos cuantos años nuestro país fue sancionado con 15 millones de euros por no transponer, por ejemplo, la Directiva de Protección de Datos Personales y con una multa de casi 90.000 euros al día, condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer una directiva. Y esto es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado ahora es que un tribunal español dice, bueno, pues no es culpa de una persona que tiene un derecho, que el Estado tarde tanto en aplicar ese derecho. Y ha hecho lo que se llama un efecto, ha aplicado lo que se llama el efecto directo de las directivas, que consiste en que se pueden aplicar directamente, o por lo menos hay motivos para aplicarlas directamente, en algunos casos, que es cuando está claro que el país ha incumplido sus obligaciones de transposición y cuando el derecho de alguna manera es claro. Esto es un resumen muy grosero y muy por encima, sí, pero básicamente se trata de eso. Un tribunal español ha dicho, no es culpa de una persona que tiene un derecho, que el Estado en el que vive no haya traspuesto una directiva europea.
Creo que me has dicho desde qué año esta normativa está vigente en Europa, por si puede ser de forma retractiva el hecho de esta sentencia, claro. Ahora todos los que han sido padres pueden reclamar que se les abone esos meses.
Pues sí, en realidad sí, porque si no estoy equivocado, la sentencia lo que reconoce a esta persona es el derecho a la indemnización de daños y perjuicios por no haber podido disfrutar de ese permiso. Es decir, por no haber podido pedirlo legalmente, le reconoce una indemnización de daños y perjuicios equivalente a lo que hubiera tenido derecho si lo hubiera podido, digamos, ejercerlo con normalidad y conforme a la legislación nacional. Entonces, claro, efectivamente, todas aquellas personas que desde que España tuvo la obligación de transponer y no hayan podido pedir ese derecho, tendrían también ese derecho, perdón por la repetición, a pedir como indemnización de daños y perjuicios lo mismo que ha obtenido esta ciudadana a través de un juzgado de lo contencioso en Cuenca, si no estoy equivocado.
Francisco, ¿esto podemos traducirlo en dinero? ¿Cuánto puede reclamar una persona que ha tenido ese permiso parental pero que no ha tenido compensación por parte del Estado?
Bueno, pues sería su sueldo, o sea, el permiso parental retribuido, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en la obligación de la empresa, pues es como si dijéramos, pues pagar las vacaciones.
Ajá, vale.
La empresa tiene que pagar las vacaciones, pues aquí hay que pagar un permiso parental. Antes existía, pero no estaba retribuido. Entonces, ahora tiene que ser retribuido. Son 8 semanas retribuidas. ¿De qué va a depender la cuantía? Pues hombre, dependerá, en mi opinión, del salario de cada persona, del convenio colectivo, de lo que se le esté aplicando a... conforme a la normativa laboral y a los convenios.
Francisco, coméntanos un poquito en detalle, si puedes, ¿cómo se solicita este permiso? ¿Quién lo puede solicitar y hasta qué año?
Vale, vamos a ver, este es un permiso que es independientemente del género, es decir, lo pueden solicitar tanto los padres como las madres, los hombres como las mujeres. Esto no está limitado a ningún tipo específico de contrato laboral, o sea que podemos estar hablando tanto de trabajadores con contratos temporales, podemos estar hablando de trabajadores que tengan un contrato indefinido, a tiempo parcial, podemos hablar de funcionarios, podemos hablar de todo tipo de trabajadores, y se solicita en la empresa. Es decir, se solicita pues pidiéndolo al empleador y digamos que el empleador está obligado a disponer lo que sea necesario para que se pueda disfrutar de este permiso, lo mismo que está obligado, por ejemplo, a dar vacaciones y retribuirlas. El permiso se puede compartir entre los progenitores, es decir, no tiene por qué ser disfrutado por uno solo, pueden repartírselo entre los dos. Así que las 8 semanas de permiso retribuido se pueden distribuir entre ambos progenitores.
O sea, un acuerdo, 4 semanas el papá, 4 semanas la mamá, que la empresa pague la mitad, entre comillas, trabajan los dos.
Eso es. No serían 8 semanas para cada uno, sería 8 semanas a repartir entre
La empresa en sí no se podría negar, ¿no? Porque es por ley, pero ¿cómo puede hacer la empresa decir, jolín, nadie lo hace, ¿por qué voy a empezar yo a pagar este permiso retribuido?
Bueno, pues eso es lo indeseable de la situación en la que vivimos. Lo deseable sería que España cumpliese con sus obligaciones y traspusiese la normativa de una vez.
Pero si no están obligados, ¿no? Si el Estado no les obliga a las empresas y sigue para adelante a la barra de hielo.
No hay una normativa que transponga directamente. Entonces, lo peor que puede tener una persona es tener un derecho, pero tener la duda de ejercerlo y de cómo ejercerlo. Entonces, lo ideal sería que nuestro Estado, como miembro de la Unión, cumpliese sus obligaciones. Y si la obligación es de transponer, pues que transponga. Y no que nos pase como lo que hablábamos antes, una situación en la que por no transponer una directiva venga un organismo comunitario como la Comisión Europea y nos imponga una multa de 15 millones de euros, más casi 80 y tantos mil, no me acuerdo cuántos eran, como 90 mil euros diarios por no cumplir la normativa. Esto es algo que le puede pasar a cualquier Estado miembro que no cumple sus obligaciones de transposición. Pero lo peor que puede pasarle a una persona que tiene un derecho es no poder ejercerlo, digamos, pacíficamente y tranquilamente. ¿Qué ha tenido que hacer una usuaria en este caso? Pues ir a los tribunales y un juez, en mi opinión con buen criterio, ha dicho, bueno, no es esta persona responsable de que el Estado no transponga, voy a condenar. Y aplica la directiva directamente. Aplicar una directiva directamente, digamos, es una excepción a la norma. Y la excepción es precisamente el incumplimiento por el Estado español de sus obligaciones de transposición. Entonces, lo deseable sería que el Estado se pusiera las pilas, que hiciera la transposición de la normativa y que todo esto fuera tranquilo y pacífico. Mientras tanto, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues lo que hay es la aplicación práctica de un derecho que, aunque no haya una normativa, sí tenemos una directiva que, por estar fuera de plazo, sería directamente aplicable. Es decir, ahora la excepcionalidad sería la norma general, por así decir, y mientras el Estado español no transponga, eso no significa que no tengamos derecho, porque por lo menos un juez de primera instancia ha dicho que sí. Claro, juez de primera instancia, la sentencia es firme, pues eso significa que cualquier persona que piense que tenga ese derecho puede buscarlo en los tribunales de justicia si lo pide y no se lo dan. Pero lo deseable no es eso. Lo deseable es pedirlo y que te lo den. Lo mismo que pides tus vacaciones y lo normal es que te lo den. Alguien me dirá, bueno, a veces ocurre que no te las dan. Yeah. Vale, es cierto, a veces ocurre que no te las dan y para eso están los tribunales y los organismos de justicia. Vale, es cierto, pero lo normal es que te las den, lo normal es que las relaciones se vayan produciendo pues pacíficamente, eso es lo ideal, y lo ideal es que exista, es que haya una ley que sea clara y que sea pacíficamente admitida y conocida por todos los que la tienen a aplicar, que la tienen que aplicar, que en este caso serían los empleadores.
Perfecto.
Y mientras tanto, ¿qué hay? Bueno, pues la posibilidad de una persona que pida ese derecho a que si ve que no se le reconozca, pues pueda hacerlo valer en los tribunales de justicia, como ha habido una persona que ha conseguido.
Muy bien, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.